Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. Ay, Dios mío. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del auto a Havana, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmart, el chinito Martínez.
¡Sanja!
Y de la Cuaín.
Ya lo escucharon, ni modo. La enciclopedia del béisbol cubano, dice él, Orlandico el Guajiro Peña.
¡Strike! Gracias, Lacayo. Bueno, sinceramente, las fiestas de Navidad me quitan algo a mí de lo que de verdad me gusta estar aquí. Llevo como 5 días sin aparecer aquí. Quiero saludar a todas las peñas deportivas, que hace como 5 años que no hablo con ellos, así mismo como están oyendo, y decirles que los felicito a todos porque estén vivitos y coleando para el año 14 seguir nosotros dando la noticia. Hoy tengo algo, en el segmento mío va a ser bastante largo. 2 acontecimientos en mi segmento Al Duro y Sin Guantes. ¿Dónde están y qué hacen? Esto es importante. Lacayo, wow. ¿Cómo la pasaste tú, mijo?
Muy bien. Primero, Guajiro, para los fanáticos en Cuba y todas las peñas deportivas, un muy, pero muy feliz año nuevo 2014. Lo mejor para todos ustedes, sus familias y sus amistades. Que este año sea mejor que nunca. Y el Guajiro Peña, para ti también, feliz
okay, año nuevo. Ok, Lacayo. ¿Tú tienes alguna persona en el tiempo que ya llevamos aquí que nos están llamando, que ya se sienten como parte del programa y que lo hacen bien? Y cuando hablan de béisbol, que es el pasatiempo nacional nuestro, Cubita Bella, lo hacen bien y saben.
Sí.
¿Tú tienes alguien? Yo tengo alguien.
Bueno, yo tengo alguien, pero antes de seguir, quería decirle a la peña deportiva que lleva tu nombre en Florida, Camagüey, que vamos a estar llamándolos en los últimos 8 minutos del programa a la gente en Florida, Camagüey. Hay una persona en particular que nos ha escrito mucho últimamente desde Camagüey que se llama Eric. Y aquí tengo el número telefónico. Eric dice que, por supuesto, feliz año nuevo. Y también nos ha dicho que escuchó el resumen de la pelota que hicimos. Rafael, tú y yo. Aquel resumen donde dijimos todo lo que pasó durante la campaña regular y la postemporada. Y le gustó mucho ese resumen. Así que muchas gracias, Eric, por tu carta número, creo que tu carta número 10 en los últimos 15 días. Y más tarde te voy a dar esos detalles, esas que habías pedido en tu último correo electrónico. Guajiro Peña.
Bueno, yo tengo varias personas. Ya mencioné las peñas deportivas, una cosa muy bonita, que eso no existía aquí antes. Y la calle empezó con un chistecito. Así es como empiezan las cosas, como lo están oyendo. Y se ha formado una cosa bellísima en la isla nuestra del béisbol, de las peñas deportivas. Pero yo tengo una persona que le voy a mencionar. El señor Casanova te manda recuerdos. Tony Teldo te manda. Padilla te manda recuerdos. Se llama Ayayo. Y Manuela en Santiago de Las Vegas. A Pedro Chávez, ese grupo de ahí. Yo recibí una carta que le enseñé a Lacayo, donde aparecía de los peloteros grandes de la historia, amateur en Cuba, antes de la Revolución y parte de la Revolución, Pedro Chávez, a Capiró de la Revolución, Antonio Muñoz, todo ese grupo de personas que son personas queridas. Y cuando hablo de Antonio Muñoz, Lacayo, quiero volver a decir algo de que él fue uno de los grandes en la historia, no hay duda. Nosotros los cubanos, que estábamos retirados, Miguel Cuellar, Zungo Cajera, Patato Pascual, Camilo Pascual, Pedro Ramírez, Orlando Peña y Preston Gómez en Puerto Rico. Rolando Barral era un muchacho artista famoso y estaba molestando a a, ¿cómo se llama? Antonio Muñoz. Y entonces, eso fue en Cagua. Y Antonio Muñoz nunca se alteró y vino y se acercó cerquita donde estaba Rolando Barral en paz descanse y le dijo algunas cositas que yo no puedo decir aquí, pero le dijo. Otro paso fue en San Lorenzo, en Puerto Rico, estaba lloviendo. Y nosotros nos metimos ahí al cerquita donde estaban los cubanos y vino un señor a votarnos y Antonio Muñoz vino y dijo, oye, aguanta, quédense ahí y tú te vas para allá. Esas son cosas que, esos son hermanos cubanos, no importa dónde estén, si están en Cuba, están en Japón, en Inglaterra, están en el mundo entero los cubanos por lo que ha sucedido. Pero señores, ya la palabra lo dice, cubanos nacieron en Cuba. Y yo saludo a todo ese grupo de personas que se merecen uno mencionar para el 14, que sea todo felicidad junto con su familia.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro. Y ahora sí, damas y caballeros, demos paso a la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, como ya estamos en el 2014, hay un estadio de pelota que tú conoces muy bien, tú jugaste en él, que se llama Wrigley Field, que este año cumple 100 años. O sea, ya está cumpliendo 100 años, porque la primera piedra se puso en enero del 2014. ¿Ok? ¿Cómo lo ves? Wrigley Field está cumpliendo 100 años, damas y caballeros. Costó construirlo de paquete, todo completo, $250,000.
Yo te voy a decir otra cosa también. Tú no estabas aquí, pero Rafael estaba. En el año hace 139 años se jugó pelota en Cuba el 27 de diciembre en Palmar de Junco. Ese estadio es más viejo que este estadio, pero figúrate tú, la diferencia es que este estadio que está hablando la calle está completamente actualizado en este béisbol de ahora y va a seguir así no sé hasta cuándo. Es una historia tan grande. Hoy en día ya en Grandes Ligas hay como 30 estadios que son maravillosos, incluyendo el de los Marlins. Sí. Pero esos estadios en Boston, en los Cubs de Chicago, son estadios que creo que son los únicos que quedan.
Los únicos que quedan.
Los únicos, ¿verdad?
Son los únicos que quedan.
Los únicos.
De esa época. Ahora, sí, es verdad lo que dijo Rafael un día, que el Wrigley es un poco incómodo, que ahí no cabe la gente bien, que el servicio, los baños, no hay suficientes. Eso es verdad. Ahora, por supuesto, el Wrigley Field, el estadio Wrigley, no es lo mismo que era hoy que hace 100 años. Lo han remodelado como 6 veces y lo están remodelando otra vez. Están invirtiendo en él más de lo que costó construirlo.
¿Okay? No, eso olvídate. Okay. Porque construirlo, eso fue, bueno, claro que si tú dices $240,000, señores.
De paquete,
en Guajiro, esa época, $240,000. El presidente ganaba $40,000. No, y el Bambino después, como 10 años después, ganó $80,000. Oye, eso.
El presidente en aquel entonces ganaba $22,000 al año. ¿Sí? ¿Okay? Pero el estadio Wrigley costó de paquete construirlo $240,000. Hoy día tú no puedes construir un estadio por menos de $900 millones.
Bueno, si haces un estadio Mickey Mouse como el de Tampa, pudiera ser que te cueste, $100 millones.
No,
pero,
no,
cuando tú haces un estadio como el que hicieron para el equipo de los Dodgers en esa época, señores, ese estadio se puede pelear con cualquier estadio moderno de hoy en día. Quiere decir que la arquitectura de eso, se adelantaron los acontecimientos. Hoy en día es más fácil, natural. Las sillas son mejores y todo. Pero el estadio de... Hay un estadio que yo estaba mirando, el Kansas City también, los Royals de Kansas City, que el Hoffman Stadium, que es un fenómeno también.
Sí, también lo han remodelado como 4 o 5
pero,
veces.
Pero también hay que buscar lo que costó. Sí. Esa es otra cosa.
Bueno, un cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas dice que los Tigres del Detroit están buscando negociar a Max Scherzer, el actual premio Cy Young de la Liga Americana, Guajiro Peña.
Bueno, yo lo que te digo a ti, que mucho antes de terminar la temporada de ir a la Serie Mundial, ellos, ¿cómo se llama la serie final? Sí. Ellos perdieron, bueno, es que Schweitzer pichó una pelota que mete miedo. Ahora, dijeron que no, que no tenían dinero para firmar porque habían invertido. Después dejaron ir la primera base. Ahí, yo pienso que debían de firmarlo porque ya no tienen que pagar los 240 millones a Prince Fielder.
Bueno, lo que pasa es que Schweitzer va a ser agente libre después de este año.
Después de este año. Pero yo pienso que si un hombre que te da un campeonato y te ha pichado, y tú sabes que perdió 1-0 durante la serie. Sí. ¿Tú sabías eso, no?
Sí, sí. Yo narré ese partido.
Exacto.
¿Tú sabes quién se la votó?
Sí.
McNapoli.
Sí, ahí tienes tú la primera base. Y después lo iban a votar, por fin lo firmaron, ¿no?
Sí, sí, así
bueno,
mismo.
Eso es historia.
Bueno, Guajiro Peña, como la gente en Cuba sabe que en este momento no hay muchas noticias del béisbol de las grandes ligas, pero sí hay noticias de los peloteros cubanos en las ligas invernales. Y yo con mucho gusto les voy a decir lo que está pasando. Por ejemplo, en México, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 7-3 a los Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico en los playoffs. Y el cubano Yuneski Sánchez conectó 2 imparables, incluyendo su primer cuadrangular de la temporada. Empujó 3 carreras para encabezar el ataque de los ganadores. Guajiro, tú te acordarás de Yuneski Sánchez, porque este es un cubano que representó a la selección española en el Clásico Mundial de Béisbol.
Sí, sí.
Así que tú te acordarás de... Sí. Pero bueno, al mismo tiempo, tú te acuerdas que hemos hablado varias veces de Amaury Sanit. ¿Tú te acuerdas que hemos hablado varias veces de Amaury Sanit? El pitcher que le pertenecía
que no
a los Yankees.
Todavía, creo, ¿no?
Bueno,
bueno, sí, hasta el último día que tú y yo estábamos aprendiendo.
Pero ahora, pero perdió anoche. Las Águilas de Mexicali.
Bueno, te voy a decir una cosa. Perdió y se convirtió en un ser humano.
Correcto.
Porque no hay nadie. Únicamente japonés, Tanaka, ese que ganó 24. Pero eso no existe mucho en el béisbol de por acá.
Así es. Bueno, las Águilas de Mexicali derrotaron 4-2 a los Tomateros de Culiacán. La derrota fue para el pitcher cubano Amaury Sanit. El cubano quien terminó con el porcentaje de carreras limpias más bajo de la liga, ¿ok? Su promedio. Tuvo su peor apertura, o sea que escogió el peor momento del mundo, porque ya estamos en los playoffs, para lanzar su peor encuentro de la temporada en la Liga del Pacífico. Y salió tras lanzar solo 4 entradas, encajó 6 hits y 4 carreras limpias.
Bueno, ahí tiene, yo sabía que eso iba a suceder y eso lo sabe todo el mundo. Nadie en el béisbol, tú puedes estar pichando. Hay días que tú no te sientes bien, tus lanzamientos no se mueven. Coges un poquito de presión que no has tenido durante los récords que tuvo al principio. Todo le salía bien, maravillosamente. ¿Sabe Dios cuántos batazos entre dos le cogieron y nosotros no lo vimos? Pero él ganaba el juego.
Así es.
Y en esta forma, a veces tú te rompen un bate y te meten una línea entre dos. Y eso existe así.
Bueno, me pidió Eric en Camagüey que le contara cómo le ha ido últimamente a Odrizamer de Spain, un pitcher cubano que está lanzando para las Águilas de Mexicali, justamente en los playoffs de esa liga. Bueno, hasta ahora te puedo decir que Odrizamer de Spain ha participado en 2 partidos, ambos como abridor, tiene promedio de 0-0, efectividad 3.38, 8 entradas lanzadas, 6 hits, 4 carreras, 3 de ellas limpias, 1 cuadrangular, 4 boletos y 4 ponches. En los 2 partidos que él lanzó como abridor, no salió del cuarto inning en ninguno de los 2. Y tuvo suerte de no encajar la derrota en uno de ellos cuando le zumbaron 4 hits y 4 carreras. En su primera apertura, lanzó 4 innings y se fue sin encajar carrera. En su segunda apertura, le zumbaron 4 hits y 3 carreras limpias, 4 carreras en total. Así que ese es lo que está pasando con Odrizamer de Spain, que juega para las Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico. Guajiro, ¿quieres que hablemos sobre algún pelotero en particular?
Bueno, mira, salió la noticia, se me quedó allí. Hay un pitcher cubano en la Liga Venezolana que lo acaban de nombrar el pelotero del año y el mejor pitcher relevo del béisbol. Se llama Peña de apellido. Y lo tengo en el otro periodo, se me quedó. Porque estaba mirando aquí lo de...
Aquí está, Hassan Peña. Aquí está, Hassan Peña.
Ah, ok.
Hassan Peña, que lo tenga ahí. Correcto. Juega en Venezuela, ya te voy a dar los datos. Hassan Peña nació en el 85. Juega para las Águilas de Zulia como pitcher, es un derecho. Hasta ahora tiene efectividad de 2.45 carreras limpias, eso es todo. Una victoria, dos reveses, con 12 rescates.
Ahí está, por eso le dieron el premio de mejor pitcher de relevo del béisbol de Venezuela, por los 12 rescates que tuvo y la efectividad. La pelota de Venezuela, aunque ustedes no crean, es un béisbol duro. Y también hay otra noticia de Venezuela, no sé si tú la tienes por ahí. El señor Rivera acabó de romper el récord del famoso catcher Rodilio Díaz, metió el jonrón número 21 ayer. Así que el récord de ese béisbol se rompió. Había varios peloteros que han tenido ese... Pero este muchacho había jugado en Japón varios años. Jugó en grandes ligas muy poquito, se fue a ganar dinero a Japón y hizo muy bien. Y ahora decidió por primera vez jugar después de 14 años en la liga. Tiene 42 años y rompió el récord de 21 jonrones que lo tenía Braudilio Díaz, el famoso queche que se electrocutó arreglando una antena en Venezuela, uno de los queches grandes que tuvo el Cincinnati por muchos años.
Hablando de Venezuela, vamos a ver cómo le está yendo a Leonis Martín y a Leslie Anderson, porque yo sé que hay mucha gente que quiere saber de ellos, especialmente en la parte central de Cuba. Leslie Anderson, primera base con los Caribes de Anzoátegui. Este zurdo nació en Camagüey en el 82, está bateando en la Liga Venezolana, 325. ¿Tú puedes creer eso?
Bueno,
si 325, si, 43 juegos.
Si está bateando 325, yo no sé quién son los que están cerca de él, pero debe estar liderando en ese departamento porque eso es un récord grande.
Sí.
Batear 300 y está jugando regular.
Está jugando regular, 43 juegos, no se ha perdido más que dos o tres. 166 turnos al bate, 29 carreras, 54 hits, 12 dobletes, 4 cuadrangulares, 27 remolcadas, 25 boletos y solamente 18 ponches. Muy paciente, Leslie Anderson.
Ahí está el resultado del average que tiene, sí, de 300 y pico. Eso y se llama promedio, disciplina de bateo.
Su promedio en base es 411.
Ahí lo dice todo.
Así que Leslie Anderson está jugando muy bien en la Liga Venezolana. Y ahora vamos con Leonis Martín, que la última vez que hablamos de Leonis Martín, la semana pasada, no estaba jugando bien. Vamos a ver si
bueno, ha mejorado. Bueno, déjame decirte algo. Tú mencionaste eso y ese día yo no sé qué yo estaba leyendo, pero te recuerdas que cuando él llegó, este muchacho es un prospecto grandísimo del equipo de Texas, va a jugar regular, jugó regular, sí, y ha progresado inmensamente. Y una de las cosas que le declaró el manager de Texas, dijo que él podía jugar regular aunque no bateaba por el fildeo que estaba haciendo.
Sí.
Ahora bien, él tiene un problema que lo está demandando a alguien y eso tiene que perturbarle un poquito a lo que pasó al entrar a jugar ahí, que tú dijiste, empezó malísimo, pero no hay duda que él va a recuperarse y el problema ese de la demanda, eso se arreglará, pienso yo.
Muy bien, para que sepan, Leonis Martín no ha jugado desde el 20 de diciembre. Debe ser por lo que dice Guajiro Peña. Él tiene varios problemas legales. Él está demandando a alguien, está siendo demandado.
Sí.
Él dice que a su familia la tuvieron de rehén hasta que él firmó un contrato de Grandes Ligas.
Inclusive la noticia que su mamá y su papá aquí en Miami lo secuestraron, lo tuvieron escondido. Eso tiene que molestarle mentalmente y no producir lo que él puede producir como lo ha hecho en Grandes Ligas.
Así es. Bueno, pasamos con la sección de Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Me escribieron de Cuba porque la semana pasada, rapidito por encima, yo di las fechas importantes del año 2014 del béisbol de las Grandes Ligas, pero hay una peña deportiva que no pudo apuntar en la pizarrita. Tú sabes, Guajiro, que ahí la gente apunta para que los que se pierden el programa, el día siguiente en la pizarra, ahí dice, Guajiro dijo esto, papá, Lacayo dijo esto, papá, Rafael dijo esto. Y estos son los datos de las fechas importantes para la campaña 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. Y ustedes dirán, nah, pero falta mucho todavía. Pues no, escuchen esto. El 25 de febrero es el primer día importante, porque el 25 de febrero de este año es mandatorio que todos los peloteros se hayan reportado a los campos de entrenamiento. Ese es el último día. Hay peloteros que van a ir, como los pitchers y catchers, la segunda semana de febrero. Pero el 25 tienen que estar todos en los campos de entrenamiento. El próximo dato importante que les voy a dar, apunten ahí muy bien, el 22 y 23 de marzo, o sea, dentro de solamente 11 semanas, arranca la temporada 2014 del béisbol de las Grandes Ligas con dos partidos oficiales en Sydney, Australia. Correcto. Donde se llevaron a cabo las Olimpiadas.
Ahí va a estar Puig jugando.
Ahí está, correcto. Va a estar Puig jugando y uno nunca sabe. A lo mejor también tu coterráneo está ahí también. Uno nunca sabe.
Pero fíjate tú que...
Guerrero, uno nunca sabe.
Yo me recuerdo que uno de los primeros juegos que se celebró fue en Japón, y después fue a Puerto Rico y en México. Ha habido bastantes países que han tenido... En Venezuela, por problemas políticos, no ha habido juego de inauguración, y yo pienso que si se arregla los problemas, igual que en Cuba, pudiera suceder, porque Grandes Ligas está haciendo algo importante de demostrarle a los países esos que están jugando béisbol profesional de que el béisbol de los Estados Unidos está ayudando, y necesariamente Australia ha hecho cosas ya en la Mundial de Béisbol muy buenas. Hay muchos peloteros... en este momento no me acuerdo, pero eso es una cosa bonita que están haciendo.
Déjame terminar porque te están apuntando los datos. 22 y 23 de marzo, dos partidos oficiales entre los Dodgers y los Diamondbacks de Arizona en Sydney, Australia. Ahí comienza oficialmente la campaña regular, pero solamente para esos dos equipos. Todo el mundo comienza a jugar de lleno el 30 de marzo. Los otros 28.
Una semana antes empieza.
Correcto, porque tienen que ajustarse a las horas. El Juego de las Estrellas, porque ya me están preguntando, va a ser en Minneapolis, Minnesota, donde vive Tony Oliva, el 15 de julio. ¿Ok? El 15 de julio, para que apunten. El 1 de septiembre, rosters expanden a 40 peloteros. El 30 de septiembre, arranca la postemporada 2014 del béisbol de las Grandes Ligas.
Oficialmente ya.
Yo no lo puedo creer. Y la Serie Mundial este año arranca el 22 de octubre. Para que lo apunte.
Ahora,
ahí.
Una pregunta. Ya que mencionaste eso, yo voy a ver si tú eres adivino. ¿Quién va a estar en la Serie Mundial? Esa pregunta. Vamos a ver nosotros dando noticias aquí. No, que fulano, que mengano. Y los expertos, los que más saben de esto, van a decir que el equipo es de... No, señor. No. En el béisbol no es tan fácil. Y hoy salió una noticia de un periodista aquí americano de Miami. No es necesariamente, y yo lo voy a repetir por él, no me acuerdo el nombre, lo leí ahorita, que el dinero gane el campeonato. Naturalmente, tú tienes que competir. Están criticando a los Marlins están haciendo un equipo para el futuro. Firmaron al catcher ese por 21 millones, se le fue todo el dinero. Piensa uno, no se le fue, pero ellos están haciendo algo para el futuro, muchachito joven. El pitcher cubano... Le puso el nombre de Cuba bien alto después de tantos años. Todo el mundo sabe lo que hizo. Y Puig, por allá, fue el segundo. Por poquito le quita el puesto con las cosas que hizo a José Fernández. Así. Pero de todas maneras, no, el dinero no gana juego en el terreno de pelota.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Entramos oficialmente con la sección del baloncesto profesional de la NBA, pero quería recordarle a la Peña Deportiva de Guajiro Peña en Florida, Camagüey, que los estaremos llamando en los últimos 8-9 minutos de este programa para charlar con ustedes. Muy bien, anoche en la NBA hubo 5 partidos y el más atractivo de ellos, y esto le va a encantar al Guajiro Peña, es cuando los superenemigos del Miami Heat, los Indiana Pacers, perdieron contra los Raptors de Toronto 95-82.
Eso es historia.
Eso es historia. ¿Qué significa eso? Que bueno, que ya Miami tiene una mejor oportunidad de ganar su división o por lo menos irse adelante. Porque para Indiana, ahora Indiana tiene 25 ganados, 6 perdidos, y Miami tiene 24-7. O sea, están a solamente un juego detrás de ellos. Anoche, Raptors salieron airosos, 95-82. Otros encuentros, y esto a Guajiro Peña no le va a interesar mucho, Los Sixers de Filadelfia acabaron con los Nuggets de Denver.
¿Y cómo tú lo sabías?
Los Clippers, porque te conozco de sobra. Los Clippers de Los Ángeles aplastaron a los Bobcats de Charlotte. Pero como esos no son los equipos del Guajiro Peña, Guajiro Peña solamente le interesa al Miami Heat y los enemigos del Miami Heat y quizás los Lakers y el Chicago Bulls. Eso es todo.
No, oye, déjame decirte, cuando Filadelfia jugaba Emerson, yo era fanático de él, de ese gran, okay, uno de los grandes en la historia. Y, pero Filadelfia no. Ahora, yo estaba mirando, tú mencionaste los Heat. Tiene una oportunidad grande, no solamente por LeBron James, el grupito que, sí, que están jugando unidos. ¿Viste lo que ha hecho Pucho?
Sí. Acaba de comenzar, hace 5 minutos, acaba de comenzar el partido del Miami Heat. Sí, están, señor, jugando aquí en casa contra
después
los...
Ganaron más que lo que perdieron fuera, ¿no? Porque están cómodos. El último, sí, juego,
tienen 24, tienen 24 y 7. Están jugando ahora contra los Guerreros de Golden State, que tienen 20 y 13. Ese partido acaba de comenzar más tarde, a las 8. Los Nets de Brooklyn contra Oklahoma City Thunder. Ese es otro equipo que le gusta mucho al Guajiro, porque él sabe quién es Kevin Durant. Y a las 8:30, los actuales subcampeones nacionales, Espuelas de San Antonio, contra los Knicks de Nueva York. Otros partidos interesantes. Les voy a decir, el Chicago Bulls, que está jugando muy mal este año, juega a las 8 contra los Chicago Bulls, contra los Celtics de Boston. Así que, pero Chicago Bulls solamente tiene 12 y 18, así que no son ninguna amenaza para el Miami Heat.
Tú mencionaste a las Espuelas de San Antonio, ahí hay un grupo de peloteros buenísimo, sí, incluyendo al maestro Duncan.
Tim Duncan, está Parker, está Ginobili, el argentino, así que... Y los Trail Blazers de Portland, donde juega el cubano Robin López, esta noche a las 10 p.m., a propósito, Portland tiene 25 y 7, contra los Bobcats de Charlotte. Muy bien, esa fue la sección del baloncesto profesional de la NBA. A continuación, el Guajiro Peña, con una buena y larga sección, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, ha habido buenas cosas para los peloteros latinos a través de la historia en grandes ligas y en sus países, respectivamente. Desgraciadamente, nuestra patria quedó en el año 62, por ahí más o menos, fuera de todas las cosas del profesionalismo, pero siguió dando fruto por todas partes, México, en Santo Domingo, Venezuela, donde hay béisbol, los cubanos ponen su granito de arena y eso es así. Mira, pitcher Cepeña, champion ahí en
Sanit.
Allí, ¿cómo se llama? Las Águilas de Zulia, que hace años desde que un pitcher nicaragüense quemó la liga esa, Porfirio Tamariano, que salvó 17 juegos y ganó de 7-7 como relevo. Pero bueno, hoy voy a mencionar los 10 mejores peloteros de las series mundiales, los más valiosos de la serie mundial. Y oigan esto. Hubo un muchacho de Santa Clara o de Camagüey que dijo que Roberto Clemente había sido primero. Sí, señor. En el año 71, Roberto Clemente acabó con los Orioles de Baltimore y con Miguel Cuellar. Y fue el primer pelotero en el año 71, ese gran pelotero puertorriqueño. Después pasaron 10 años. Los Dodgers, en el año 1980, Pedro Guerrero, tercera base, outfielder, que yo no estaba de acuerdo que jugara tercera base, pero se había lastimado a tercera y él hizo el trabajo y fue el más valioso, acompañado con otro pelotero que era la primera base de los Dodgers. Pero fue él. Más tarde, 9 años después, el Cincinnati, José Rijo, acabó. ¿Y tú sabes quién era el manager de Cincinnati ese año?
Lupinella.
¡Ándale para allá!
Oye, ¿tú crees que yo no he estudiado la pelota o qué? ¿Qué te pasa?
Chacho, este muchacho, caramba, lo que me ha aprendido tan rápido. Me va a tener que pagar. Eso. Pero fíjense ustedes cómo cambian los años. Y parece que fue ayer, como la canción. en el año 97, un cubanito que había venido de la isla de Pino, que nació en Santa Clara, Libán Hernández, hizo algo, ahí tiene, sin dinero, habían aumentado algunos peloteros, pero no era tan grande. Ganaron todo y fue el más valioso. I Love You Miami se corrió por todas partes donde había béisbol, lo de Libán Hernández, cubano. En el 99, dos años después, un panameño, oigan esto, que se acaba de retirar con honores y más honores y más honores, Mariano Rivera, con los Yankees en el 99. Íbamos al club que nunca ganaba. Nunca ganaba porque decían que el Bambino le costó 90 y pico de años para hacerlo, que se sentía un murmullo, y era el Bambino porque lo habían cambiado. Eso es cuento. El Boston el año 4, Manny Ramírez acabó. Tremendo pelotero con todos sus problemitas que tuvo al final, el pobre. Pero señores, qué clase de pelotero. El hombre pelo largo, dominicano. Ya está retirado, ¿no? Creo que fue a Japón y jugó y vino temprano. Sí. En el año, volvió el Boston en el año 7. Un cubano puertorriqueño, debe ser puertorriqueño, pero hijo de cubano. Miguel Mike Lowe, tercera base, el más valioso. Fíjense ustedes cómo están apareciendo los años de 4, 3. Ahora viene el año 10, en San Francisco, un colombiano que se las trae. No le dan crédito al pobre hombre, para nada. Señores, ha estado en 3 series mundiales, ha ganado 2 abatazos, anotó aquí que los Marlins, juegos de los Marlins, eso, él fue el que metió el hit, y la jovencita anotó la carrera. El señor Ega Rentería, shortstop colombiano, en San Francisco le dio un batazo a un pitcher que nunca le había dado. Sí,
con 2 envases.
Con 2 envases.
Para ganar el partido y ganar la Serie Mundial.
Exactamente. Sí, con todo lo que tenía San Francisco, no podían ganar si ese muchacho no hace. No había jugado regular porque estaba lesionado. Uh-huh. Eso yo lo comentamos en la calle y yo muchas veces aquí. En el año 12, eso fue ayer, volvió a repetir San Francisco. Un venezolano jugando tercera base, gordo, barrigón, señores, se volvió loco. Aquello era increíble, yo no podía creerlo. El hombre más gordo del mundo jugando tercera base y jugando bien. Metió, creo que fueron 4 jonrones, para ganarse el más valioso. Pablo Sandoval, venezolano, señores, qué corpulencia. Pero el año pasado, otro grande gordo, viejito ya, que la gente decía, no, porque si no lo querían firmar porque estaba viejo. El equipo de Detroit estaba ganando fácil. Trajeron un... ¿Cómo se llama el pitcher ese? Que Benoit, ¿no?
Joaquín Benoit.
En francés. Aprende ese muchacho
Benoit
vino a picharle este año en la Serie Mundial a su compatriota David El Papi Ortiz. Y le ha dado un batazo que lo
le tiró una rectica de 80 millas por hora, que hasta Guajiro Peña, se la puede botar. Es el primer lanzamiento.
Y la bola se desapareció.
Así mismo.
Pero bueno, vamos a ir por puntos. Y quería ratificar esto porque es cierto, el señor ese que de Camagüey, creo que el primer pelotero latino en ganarse un más valioso en la historia, pero en un campeonato, se llama Zoilo Versalles, de los Minnesota Twins, donde acabó con Kyle Bruce y acabó con Tony Oliva y Bo Allison, y él fue el más valioso en el año 67. Pero no fue en la Serie Mundial, pero fue el primero. Y Roberto Clemente, el primero en una Serie Mundial. Así que eso es la historia de las Series Mundiales. Y yo considero que ser el más valioso en una Serie Mundial es lo más grande que le puede suceder a un pelotero, porque para llegar a la Serie Mundial tienen que suceder tantas cosas. Óigame, señor, yo hoy en día con eso, que si ganó, que si perdió, 1-2 y se va, eso es difícil de hacer. Y el equipo de Boston ya se le acabó aquello del Bambino y sigue ganando. Hace 2 años hubo un escándalo grandísimo donde el señor Manager, tremenda persona, buen pelotero, ¿cómo se llama? Francona. Dicen las malas lenguas que los peloteros venían del bullpen por atrás se metían por el sótano que hay en Boston, el estadio, y se ponían a comer pollo y una fiesta y a tomar cerveza.
No, no, eso no son los rumores, eso es verdad. Los periodistas lo veían.
Sí, no, después se testificó y este año salió como una de las noticias negativas de que sucedió en el béisbol de Grandes Ligas lo que le pasó al Boston. Pero después, Jan McKean, manager de los Marlins, manager de todo el mundo todavía, y es un consejero del equipo en este momento, dijo que ese señor Johnson, él tuvo que quitar la llave y cerrar el clubhouse aquí en Miami porque siempre estaba borracho en el clubhouse. ¿Qué te parece? Eso es historia.
Bueno, Guajiro, me están diciendo que hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Recuerden que mañana por la noche el púgil cubano Rances Barthélemy está retando a un dominicano por el campeonato mundial. Atención, que esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Que otro cubano pudiera ser campeón mundial en el boxeo profesional. Rances Barthélemy tiene 27 años de edad, peso superpluma, mide 5'11", nació en Arroyo Naranjo, Cuba. En Guajiro Peña conoce muy bien esa parte de Cuba porque él jugó ahí. Tiene 19 victorias, 0 derrotas, 19-0, un promedio impecable. Rances Barthélemy expone su invicto de 19-0 y va por el título peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo mañana por la noche contra el campeón, el dominicano Argenis Méndez, de 27 años de edad, que tiene 21-2. Ahora, hay un problema muy grande.
Pero él tiene 19 y está invicto todavía, Bartolomé.
Sí, el cubano está invicto, 19-0.
¿Qué categoría es?
Superpluma.
¿Cómo se dice superpluma en inglés?
Super feather. Ahora, hay un problema muy grande. Está nevando en Minnesota, como el Guajiro Peña no tiene idea. Él también jugó ahí, así que él sabe cómo es eso.
Sí, señor.
Así que vamos a estar pendientes de este combate. Si gana Rances Barthélemy, se uniría a Guillermo Rigondeau, Richard Abril, Yuriorkis Gamboa y Juan Pablo Hernández como los cubanos, los más recientes cubanos campeones mundiales del boxeo.
¿Cuál de los tres caballos tú coges?
Guillermo Rigondeau.
Yo también.
Ah, sí me gusta. Bueno, a continuación nos vamos con el fútbol internacional.
The name of the game.
El Barcelona de España publicó en su página oficial de internet que ha llegado a los que se convirtió en el primer club deportivo del mundo en llegar a los 50 millones de fans en la red social de Facebook. Ni los Yankees de Nueva York del béisbol, ni los Dallas Cowboys del fútbol americano están, pero ni cerca, no tienen ni siquiera 35 millones.
Sí, señor.
El equipo, después de Barcelona, el equipo que más fans tiene en Facebook es el Real Madrid. Mira tú, qué casualidad. Y tiene casi 47 millones. O sea, que el Barcelona y el Real Madrid, por lo menos en las redes sociales, son los dos clubes más seguidos y populares del mundo. ¿A quién le gusta el Barcelona? Bueno, tiene fans por todo el mundo, pero en Indonesia tiene casi 5 millones, en México tiene casi 4 millones, en Brasil tiene casi 3 millones y en los Estados Unidos 2.200.000. Y en Turquía tiene casi 2 millones de fans el Barcelona. Y recuerden que la Liga Española reanuda este fin de semana. El sábado, Atlético Madrid-Málaga. Y el domingo, Barcelona-Elche. Y el lunes, Real Madrid contra el Celta de Vigo. Entre los partidos más interesantes de la jornada en el fútbol de España. Por supuesto que el Barça continúa de primero en la Liga, Atlético Madrid de segundo y el Real Madrid de tercero. Pero la Liga está para cualquiera. Es más, el Barcelona y el Atlético están empatados por puntos. Lo único que el Barça tiene mejor diferencia de goles.
Lacayo, una pregunta que a lo mejor los fanáticos saben. ¿Cuándo va a dar eso de oro?
El 11 de enero.
Y dejó de la fama el día 8, ¿no? De Estados Unidos.
Ah, bueno, sí. Aquí tengo algo sobre eso, okay, que vamos a hablar, no ahora, pero en la próxima. Porque Greg Maddux y Tom Glavine son los favoritos para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, le voy a pedir al chinito que me ponga la musiquita Put Me In Coach. Y ahí sí le vamos a dar la bienvenida a Florida Camagüey. Buenas noches, Florida Camagüey. Dentro de breves estarán con nosotros al aire en vivo. Feliz Año Nuevo a una de las peñas más consistentes de todo el territorio nacional.
Y el entrenaje de todas las peñas deportivas.
Nuestra embajada. ¿Están al aire en vivo?
Sí, sí, buenas noches, Pepe y ahí a Guajiro Peña. Felicidades a ustedes también por este Año Nuevo. Vamos a ver qué nos repara este Año Nuevo. Muchas felicidades a ustedes y a ese gran equipo ahí de Arturo y 50.
Salud para ti y toda tu familia, todos los que pertenecen al grupo tuyo.
Imagino, ¿son ideas mías o noto un poquito arrogantito, un poquito apagado? Suena un poquito apagado hoy, Rolandito.
No, porque estaba un poquito lejos. Estaba un poquito lejos cuando Patricia me marcó y entonces llegaron mi tico y en bicicleta, entonces fue un poquito sofocado todavía.
Ah, pero mira tú sí que eres fiel a la causa. Tú con tal de hablar con nosotros te vas hasta en burro cuando tengas que irte.
No, si Patricia me llamó, como que no quita para que yo estoy ahí a casa ya.
Está bien. Oye, si quieres coger un poquito de aire,
pero tú puedes... Y hace maravilloso equipo.
Tú puedes poner a tu papá en línea mientras tú coges un poquito de aire. No sé si oíste las cifras que dio el Guajiro Peña sobre los latinos que han sido jugadores más valiosos de la Serie Mundial.
Dispara.
¿Pero los latinos que han sido más valiosos de la Serie Mundial?
No, ya el Guajiro los dio. Vamos a hablar del Hall de la Fama.
Estaban hablando ustedes.
Mira, Tom Glavine y Greg Maddux.
¿El Hall de la Fama?
Sí, Tom Glavine y Greg Maddux se perfilan como los favoritos para entrar al Hall de la Fama este año.
Sí, eso decía García Toledo, la vida que escuchaba García Toledo, como usted decía, García Toledo, que quedaba con esos dos posibles ya al Hall de la Fama. Yo decía que los otros no, porque pensaba que esos dos sí entraban en el rol.
¿Te has puesto en comunicación con las otras peñas deportivas? ¿Se han hablado en este Año Nuevo? ¿Se han deseado feliz año por teléfono o entre ustedes?
Sí, cómo no, pues ¿verdad? Todas las peñas de Santa Clara, de La Habana, Cienfuegos, hasta acá de Santiago me han llamado, sí, cómo no. No me he comunicado más de 15 o 20 peñas, me he comunicado
que va a dar. Eric me mandó su número telefónico otra vez. Vamos a llamar a Eric la próxima semana. Pero si hablas con él antes, dile que le mando un abrazo.
Yo estoy tratando de comunicarme con él por el teléfono a timbre y no me acuerdo nadie. Sí, él anda por aquí por Camagüey.
Sí, correcto.
Y tú tienes buen contacto con la gente ahí de Céspedes, ¿verdad? Con la peña de Céspedes.
¿Cómo que no? No, esa gente está ahí a 11 kilómetros de distancia aquí de la peña, nosotros vamos a Camagüey. Bueno, es la peña de Pepe, la peña de José Pepe, de Céspedes.
Yo pienso que están cerquita de donde tú estás, ¿no?
Tengo buena comunicación con Jorge Comao.
Sí, se han visto también. En dos o tres ocasiones se han reunido.
11 kilómetros nada más.
Y otra cosa que tú no has mencionado mucho.
Más de tres ocasiones nos reunimos aquí, que nos reunimos los domingos. Y aquí fue muy deportivo, aquí a día de la Peña Junta, y se forma aquí el día entero discutiendo ahí, la tarde entera.
Y otra cosa que yo he oído cuando hablamos contigo, que tú no mencionas mucho Jatibonico, y Jatibonico está ahí cerquita, la recta esa final de Jatibonico a Florida, ¿no?
No, Jatibonico está aquí, Guajiro, Jatibonico sí está un poquito más lejos, está casi alrededor de como de 100 kilómetros, 100 más o menos por ahí, porque si está a 70 kilómetros nosotros, Jatibonico está al lado de 100.
¿Y tú sabes lo que me gustaría?
Oye, te vamos a ir a Pino Pepe, que tú que querías saludarlos ustedes, que yo estoy un poco sofocado hoy.
Dale, perfecto.
Tú sabes que me gustaría, porque estaba hablando con...
Buenas noches, Pepe.
¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Don Aníbal.
Oye, escúchame, si era el año nuevo para ti, para todo el equipo ese ahí.
Muchas gracias, aquí estamos todos riéndonos. Gracias por ese saludo tan caluroso. Para ustedes también, por supuesto, un beso por parte del Guajiro Peña.
Seguro que sí.
Sí, mucha suerte y mucha salud para todos ahí, para la familia. Que Dios los proteja mucho a todos.
Guajiro, háblale tú al Guajiro, que ustedes entienden muy bien.
No, tú sabes lo que pasa, que... Bueno,
dime.
Yo estaba hablando... Oye, quería
hablar contigo, Pepe.
Sí.
Aquí estoy.
Algo importante ahí.
Dígame.
Mira, quería decirte que en este año me mejoraron mucho aquí. Es importante porque nos reunimos compañeros y creo que nosotros tenemos algo que ver con eso. Se rompió la inercia, como dicen los cubanos. Tú sabes que nos dieron la serie mundial un poquito de azar, pero nos la dieron.
Sí.
La oíamos por radio con ustedes y después la vimos por la televisión cubana, de lo más bien.
Ajá.
De año.
Ah, bueno, viste.
Sí. Lo que yo quisiera que tú estás cerca de él.
Algo y... bueno que es digno de...
Y yo estoy completamente seguro.
La vimos todo completo.
Que hay un pelotero ahí que tú seguro eres fanático de él.
Guajiro quiere decirte algo, espérate un segundito.
Dime, Guajiro, dime.
No, que fíjate, hay un pelotero ahí que yo estoy completamente seguro que tú lo viste jugar. El Caballo Álvarez. Caballón Álvarez de Violeta.
Sí, como no, Caballón Álvarez.
¿Eh?
Caballón Álvarez,
sí. Sí, señor.
Caballón Álvarez.
Yo jugué con él en Oriente, para la provincial, pero hace años, el año 54, amigo mío.
Sí.
¿Y tú no tienes contacto con él?
Yo lo vi jugar aquí, Averito Hernández, que tú lo mientes mucho.
Sí.
Averito ya murió.
Eso, yo tengo un recuerdo.
Jugó la tercera base.
Sí, yo tengo ese Everildo Hernández, ¿te acuerdas?
Sí, por ahí en la zona de Diego Pina, Morón, todo por ahí.
Y no, Mario Pérez.
Se quita la
sí, señor.
Se quita la tierra ahí de Tani Pérez.
Hay un grupo de peloteros grandísimo ahí en esa parte, ¿verdad? Que fueron estrellas
sí,
grandes.
No. Oye, y ahorita estamos ya jugando pelota también.
Sí.
Ahí se empieza la serie.
Y de césped hay un piche famoso también, que vive en Puerto Rico. ¿Sabes quién es?
Ah, sí, como no.
Oscar sí, Zamora. No.
¿Zamora?
Sí, señor.
Oscar Zamora.
Bueno, damas y caballeros, muchas gracias a don Aníbal. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este programa 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
Sánchez Velascoain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora Radio Martí.